telegramas, comentarios, tweets, no sé, como quieran llamarle. ¿Por dónde van? ¿Qué quieren destacar?
Yo quería hacer una mención al fallecimiento el sábado de María Esther Giglio, la periodista y abogada, que falleció en Montevideo. Y yo tengo un muy lindo recuerdo de ella a través de mi padre, y después la conocí al regreso del exilio. Y sobre todo quería destacar, porque yo vi algunas notas y habla mucho de ella como periodista. Ella fue abogada también,
claro.
Y fue abogada de presos políticos en aquellos años. Fue una mujer de mucho coraje, o sea, fue una mujer que después en la como periodista se hizo su espacio en una época que no había muchas mujeres que hicieran lo que ella hacía. Y que se tuvo que ir de Uruguay en el 72, porque los escuadrones de la muerte le volaron la casa, y ella tenía dos hijas. Bastante antes de la dictadura, los escuadrones de la muerte le volaban la casa a muchos abogados o periodistas. Simplemente ese recuerdo. Ella falleció y fue una gran periodista, fue además una linda persona, de una frescura fantástica.
Nada más. Yo, a un tema mucho más terrenal del que hablaba Juan Ángel, y que se va a cumplir en estos días un año de que del accidente del cilindro municipal, en donde prácticamente quedó inutilizado. Y un año después, uno tiene la sensación de que nada ha cambiado, en el sentido de que no se va a hacer nada, que no hay ningún proyecto. Y me temo que van a terminar esta administración municipal y va a terminar la misma situación. Espero equivocarme, porque la verdad que no hay nada más triste que una obra con un espacio público perdido. Y recuerdo cuando recién esto empezó, se dijo que se iba a hacer ya rápidamente, llamaron a licitación para tratar de hacer algo, y uno tiene la impresión de que en la intendencia la nave va. Es decir, que está esa cuestión casi a la deriva. Me da mucha pena y espero equivocarme y poder decir, gracias a Dios me equivoqué.
Sí, hoy el Observador le dedica, es la foto principal del diario de hoy, una imagen del cilindro, obviamente, puertas adentro, sin el techo.
Yo simplemente hoy vamos a hablar del tema Chile, no tenemos el tiempo para hacerlo. Me quiero hacer referencia a una cuestión lateral que nos lleve a la discusión de fondo del tema chileno, que son imágenes que vi por televisión de las manifestaciones, y bueno, uno como participó en su época en estas cosas, el signo de los tiempos mostraba una cosa muy distinta. Había tres sectores en las manifestaciones. Estaba la policía, estaban los manifestantes y estaban los asaltantes. Y en determinado momento los manifestantes se cruzan con los asaltantes, con los ladrones, y los repelen. Era una cosa muy curiosa, casi puestos entre medio de la policía, que no sabía ya quién reprimir, ni quién era quién, que era lo que llevaba a los manifestantes a decir, saquemos a estos hombres de acá, porque son los que hacen que la manifestación después sea mal vista a la opinión pública, si se asalta, se rompe vidrieras, etcétera. Pero los asaltantes estaban organizados, es la impresión que me daba. No eran cuatro locos sueltos metidos entre los manifestantes tratando de robar. Era una banda de... Entonces digo, estos son los signos de los tiempos. ¿Qué fenómenos interesantes pueden llegar a producirse entre lo que eran las manifestaciones de fines de los 60 que uno participaba? Bueno, los manifestantes estudiantiles contra la policía que pasaba en Uruguay y en todo el mundo, ¿no?
Yo para terminar voy a mencionar algo bien, pero más que terrenal. Leonardo hablaba del cilindro. Yo voy a hablar de Nico López. Porque esto que está pasando con este chico de 17 años está en el núcleo de la viabilidad del fútbol. Y en un momento de tanta euforia sobre la selección y sobre lo que está pasando con la selección, Salió ayer en la prensa que el gobierno había decidido desempolvar una ley que es muy cuestionada porque inclusive tiene que ver con la autonomía de la FIFA, etcétera, si se puede, no se puede. Pero a mí me parece muy bueno que el gobierno, me parece muy, muy sano que el gobierno participe activamente de estas cuestiones, que regule estas actividades de los empresarios y que empiece a proteger a los clubes que cumplen una función social muy importante. Este chico vale mucha plata y sin duda ahí hay un capital para Nacional que invirtió en él, pero hay muchos jóvenes, muchos más chicos que Nico López, que están rodeados de estos buitres y hay que empezar a regular, porque si no estamos complicando al fútbol y complicando hasta familias.
Esta mañana el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, decía la idea es avanzar justamente, sacar otra vez ese proyecto de 2009, que fue aprobado en forma general por unanimidad en la Cámara de Senadores, que después se trancó, dice el ministro Lescano, por una cuestión de tiempo, aunque más temprano había dicho el doctor Navascués que en realidad había otros factores que iban justamente a la incompatibilidad que hay entre la norma que se impulsa y la autonomía de la FIFA que está exigiendo.
De todas maneras, a mí me sorprende mucho que la autonomía de la FIFA, pero nosotros no tenemos demasiado que ver. O sea, un país puede reglamentar...
Sí, totalmente, pero te dejan a la Asociación
Uruguaya de Fútbol.
Te dejan
afuera del fútbol.
Afuera del fútbol.
Fuera de la competencia que implica quedar afuera del fútbol.
Yo creo que hay un funcionamiento mafioso de toda esa esfera y que si no son los gobiernos... y bueno, principios requieren las cosas.
El doctor Navascués decía, este proyecto
el tema es que va a ser Uruguay el primero que tira la piedra.
Este proyecto regula la actividad de los contratistas y las transferencias. Y dice que la que regule la actividad de los contratistas está bien, pero que regule las transferencias no.
Ahí viene el lío, porque la actividad de los contratistas la puede regular el gobierno, no tiene nada que ver con la FIFA. Pero las transferencias no.
Es un tema.
Sí, igual, tiene que ver con la FIFA.
Igualmente, una última nota. El gobierno, con respecto al tema de la vinculación con los empresarios del fútbol, tiene que dar señales más claras. No se le puede regular y después ir y consultarle para ver si hace un viaje a España y lo dejan visitar el Nou Camp. Digo, hay que tener señales claras.
Bueno, en todo caso hizo un viaje y después va a regular, o sea que capaz que demuestra que a veces ciertos viajes no implican
la cabeza,
no implican que no los vayan a regular y que no les vayan a poner impuestos.
Ojalá.
Marcelo Cazzoli tira la piedra ahí sobre el final. Gracias, Leonardo Costa, gracias, Juan Carlos Dollenal, gracias, Juan Ángel Urzuela, gracias. Chao. Nos reencontramos.